En estos momentos son las 7 de la tarde, comienzan 5 horas de radio aquí en Onda Madrid, que llamamos El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
5 horas de radio dan para mucho, desde luego. Hoy habremos y escucharemos una nueva sección de Jesús Clemente de Viajes. Habrá una nueva tertulia, la economía bien enfocada, con José Antonio Navas y Carlos Sánchez. Hablaremos de los ERTE, hablaremos del debate que ha habido, un poco agrio, como siempre, marca de la casa entre Sánchez y Casado, Casado y Sánchez, hoy en el Congreso de los Diputados, y también de la reforma de las pensiones que ha pactado la Comisión, la presidenta de la Comisión, y Pedro Sánchez en un documento que no diré que sea secreto, pero que tampoco me parece que haya sido comentado por Yolanda Díaz, la vicepresidenta de Trabajo, o la otra parte coaligada del gobierno, que es Unidas Podemos. Veremos qué es lo que dicen nuestros expertos Navas y Sánchez. La sección de Madrid se escribe con Z, con Juan Carlos Pérez de la Fuente, hoy un invitado, Yaroslav Bielski, de la Sala Réplica de Teatro. Hablaremos, cómo no, de teatro. Estará Juan José Badiola, nuestro hombre de la ciencia, para abordar estos temas que nos inquietan y nos confunden un poco acerca de qué está pasando, hasta qué punto puede ser cierto y tiene sentido hablar de una sexta ola del COVID. Y luego ya en tertulia, para llegar a la medianoche con ustedes, Jaime González, Eva Urue y Luis Izquierdo. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Cuando algunas personas escuchan hablar de Julián Marías, algunos tienden a creer que se trata de su hijo, el gran novelista Javier Marías, que, dicho sea de paso y en este momento, tuvo la inmensa suerte de tener un padre bueno y valiente, con una gran formación y una enorme biblioteca, y una madre, Dolores Franco, que no se quedaba a la zaga de su marido. Dinero, lo que se dice dinero, no sobraba en la casa de los Marías, pero nunca les faltó nada para la educación, incluso la más esmerada, sofisticada y refinada, en aquellos tiempos en que muchos vástagos de las familias bien se conformaban con eso tan español de ir tirando. Julián Marías fue, tras la Segunda República y especialmente tras la Guerra Civil, un intelectual sospechoso para el poder, sobre todo porque el filósofo tenía manías de filósofo, o sea, la manía de pensar. Tuvo criterio durante los años de la República, a la que inicialmente apoyó junto a otros entusiasmados intelectuales, y lo tuvo durante el franquismo. Y lo pagó. Ya lo creo que lo pagó con un trato vejatorio que siempre le llegó desde el poder y desde la envidia. Lo pagó con el olvido, la marginación y la censura, con penurias económicas también, pero siguió siendo él mismo, inclasificable, austero, riguroso y más amigo de la verdad que los amigos que tuvo. El filósofo, combatiente republicano y con un pensamiento liberal y conservador, fue encarcelado por el franquismo tras un chivatazo falso, miren ustedes, de su mejor amigo de la infancia, que estas cosas pasaban y siguen pasando. Ese Judas lo acusó de ser un agente de la Unión Soviética. Dios mío, María es un agente, un espía, un agente que se declaraba liberal, conservador, católico y libre. Les traigo todo esto sobre el escritor y filósofo porque Fáez acaba de publicar el libro de Ernesto Baltar, Julián Marías, La concordia sin acuerdo. Un título provocador que interroga al lector, porque sabido es que es condición necesaria la presencia del acuerdo para que la concordia sea posible. Quiero suponer que era un pensador recalcitrante con las etiquetas. Este de izquierdas, bueno, aquel de derechas, no, este buen republicano y el de al lado, malo. Y quiero suponer que fue un epítome de lo que luego algunos hemos conocido gracias a Manuel Chávez Nogales y a Andrés Trapiello, como una parte fundamental de la Tercera España. aquella que hace 80 años ni era fascista ni comunista, pero que perdió la guerra. Y hasta hace nada también perdió la memoria. Me gustaría saber qué piensa de todo esto y qué del libro del que les hablo su hijo Javier Marías, el que tanto se mira en el espejo de su padre. De Julián, Ernesto Baltar asegura que los que le conocieron lo tuvieron por un hombre ingenuo, un hombre que creía que era mejor equivocarse antes que pensar mal. Y leo textualmente del libro. Marías nos dice que tenemos que vivir en la autenticidad, pero estar abiertos a los otros, pensar que el otro puede tener razón y hacer un esfuerzo por entenderlo. La comprensión de la realidad no es incompatible con la comprensión de los otros, decía el filósofo. Pero la biografía, en realidad, los hechos, son los que hablan de una persona. Tenía 35 años y una vida exitosa y plácida por delante, pero todo lo truncó el final de la República y la llegada de Franco. Marías había perdido la guerra civil, había sido delatado en falso por su mejor amigo y había pasado por la cárcel, había recibido la humillación de suspender su tesis doctoral y había visto morir a sus padres y a un hijo. Y sin embargo, salió adelante. Aquel Julián Marías, joven burgués, católico, conservador, apoyó y festejó la llegada de la Segunda República y sin embargo, algo pasó y algo le pasó. Detectó enseguida una cierta embriaguez en la brutalidad que él calificó de chabacanería. Chabacanería. Y con eso ya no pudo continuar. Sospechoso por los republicanos, agente de propaganda soviética para los franquistas y libre. Un espíritu libre que soñó con una España que, para qué nos vamos a engañar en este momento, amigos, no existe. Y no cree uno que vaya a existir.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La biografía de este país son los hechos convertidos en noticias, los cuenta ahora Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo que hacemos cada día a esta hora en el Enfoque en Onda Madrid es echar un vistazo a las carreteras. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por dos accidentes que están complicando la salida de la capital, en la A2, en la zona de Canillejas, y también en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Torrejón de la Calzada. Al margen de estos accidentes, a esta hora van a encontrar retenciones, especialmente en la entrada por la A1 en la zona de Las Tablas, pero también van a encontrar dificultad en la salida de Madrid, especialmente en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A6 en Aravaca y El Plantío. Mucha precaución, densa hasta ahora la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada en dirección A3 y ya en la M50 en Perales del Río, en ambos sentidos.
Ha sido un día muy ajetreado en lo político en España. Teníamos jornada intensiva en el Parlamento, en el Congreso, con pleno, para dar cuenta de los últimos consejos europeos y también sesión de control al gobierno. Y como se pueden ustedes imaginar, se ha hablado absolutamente de todo. Y cuando decimos de todo, es porque no se ha dejado prácticamente ningún asunto de actualidad en el tintero. Por partes, la coalición Partido Socialista Unidas Podemos cumple 2 años, y los cumple con una pandemia de por medio, y sacan pecho de la gestión llevada a cabo, especialmente de la gestión económica post-COVID. La oposición, claro, no lo ve de la misma manera, Flor Carazo.
Difieren Pedro Sánchez y Pablo Casado sobre la recuperación económica.
España, señorías, va mejor.
Vamos muy mal, señor Sánchez.
El presidente del gobierno insiste en su argumento y el líder del PP le acusa de mentir.
Con o sin la ayuda de la bancada de la derecha, España va a salir adelante, con políticas radicalmente distintas a las del neoliberalismo que representan quienes saben solamente poner palos en la rueda cuando están en la oposición.
Este balance de legislatura se caracteriza por 3 rasgos fundamentales. En primer lugar, la arrogancia. En segundo lugar, las mentiras y en tercer lugar, la incompetencia. Que deje de ser la oveja negra de Europa.
Sánchez ha reprochado a Casado que siembre dudas en Bruselas sobre España. El presidente popular le ha dicho lo que piensan de él en Europa.
Me comentan las cosas que usted dice del gobierno de España en los foros europeos. Me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena.
Miren, no le digo lo que piensan de usted sus socios europeos por respeto. Ya saben que miente más que habla, como también lo saben en España.
Sánchez ha instado a Casado a aclarar si España está en quiebra o en recuperación.
Esto sobre la recuperación económica, tensión entre gobierno y oposición, pero tensión también entre los dos socios de gobierno y en pleno Congreso de los Diputados, especialmente por las palabras de Pablo Echenique, portavoz de los morados, esta mañana en clara alusión a la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño.
Sigue habiendo voces en Europa y lamentablemente también en el seno del gobierno, que hablan de volver lo antes posible a la senda del dogmatismo neoliberal de la austeridad.
También ha subido la temperatura en el Congreso a cuenta de la votación de mañana sobre los asientos del Tribunal Constitucional, sobre los nombramientos, a propuesta de Partido Popular y Partido Socialista de los magistrados del Tribunal Constitucional, asientos pactados por PSOE y PP. Hay quien reconoce que tendrá que votar mañana con la nariz tapada, Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez es consciente del malestar entre sus diputados por aceptar la designación como magistrados del Constitucional de Concepción Espejel y de Enrique Arnaldo. Reconoce que a él tampoco le gustan los candidatos elegidos por el PP, pero llama a salvar el acuerdo.
A mí no me gustan algunos de los candidatos que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular para algunas instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional. Pero el deber del Gobierno de España, y agradezco además también la responsabilidad de los grupos parlamentarios en esta Cámara, de Unidas Podemos y del Grupo Parlamentario Socialista, es salvar el acuerdo. Acuerdo para renovar las instituciones constitucionales.
El socialista Don Elorza y las diputadas de Podemos Maripita y Gloria Elizo se han mostrado críticos con la relación de Arnaldo con el Partido Popular y hoy sufrían la presión de diferentes representantes de la izquierda para no apoyarle. El voto es secreto y telemático, aunque ni en Unidas Podemos ni en el PSOE esperan sorpresas. Mañana se conocerá el resultado.
Miren, se ha crispado el ambiente hoy en el Congreso hasta por saber si Santiago Abascal está o no vacunado. Escuchen.
Ah, ¿no se ha vacunado? Ah, que no lo tiene usted que decir. Ah, que no lo quiere usted decir. Claro, este es el problema, señoría, que usted niega la evidencia del cambio climático como niega también la aportación de la ciencia a la respuesta a la crisis.
Como presidente del Gobierno haya subido usted a esta tribuna y haya incumplido una regla básica de educación, que es la de evitar preguntarle a alguien sobre su salud en público, es un hecho de una gravedad extraordinaria, que solo demuestra hasta qué punto usted está dispuesto a superar cualquier tipo de límite, señor Sánchez.
Mire, señora Abascal, a mí no me interesa si usted está vacunado o deja de estar vacunado. A mí lo que me interesa es que usted está entrando en este recinto y si no se ha vacunado, usted potencialmente puede ser un peligro para los demás. Eso me parece profundamente insolidario.
Yo estoy convencido que se ha vacunado. Lo que pasa es que quiere agarrar o quiere interpelar cuatro votos en base a esa patraña.
Por cierto, uno que no ha estado en la sesión porque, ya lo saben, se le retiró el escaño es Alberto Rodríguez, diputado, exdiputado de Unidas Podemos. Tras su condena por agredir a un policía durante una manifestación, el diputado traslada ahora la lucha por su asiento en el hemiciclo hasta el Tribunal Supremo. Ha presentado escrito pidiendo que se anule la sentencia. Lupe Ortiz.
Alberto Rodríguez denuncia en ese escrito al que ha accedido Onda Madrid la vulneración por parte del Supremo de hasta 7 derechos fundamentales y carga duramente contra el alto tribunal. Dice que la sentencia se basa en un único testimonio, el que prestó el policía agredido, y acusa al Supremo de parcial porque plasmó en la sentencia un sesgo en contra del diputado condenado. Y es que los magistrados le reprocharon a Rodríguez que en su derecho a la última palabra dijera que acudiría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo encontraron algo inapropiado. Suma el escrito críticas a la desproporción de la condena, a la errónea aplicación de la ley o a la vulneración del derecho a la participación política. Que este escrito sea atendido por el Supremo es prácticamente imposible, pero es un requisito necesario si se quiere acudir a pedir amparo al Tribunal Constitucional, como es intención de Alberto Rodríguez.
Y todo esto mientras el Gobierno, sepan, en clave económica, ultima los nuevos modelos de expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs. Hay novedades, pero la propuesta no contenta ni a sindicatos ni tampoco a los empresarios, Rafa Cerro.
Que han considerado larga y farragosa la proposición, las dos partes. Desde UGT, José María Álvarez ha criticado frontalmente el documento enviado por el gobierno.
Sería otro capítulo y otro apartado de los ERTES también lo tendríamos que tratar en otro capítulo. Por tanto, a nosotros nos parece que este documento no aporta nada en el momento y a la altura de las negociaciones.
Desde la patronal COE, Antonio Garamendi dice que la propuesta del gobierno hará para los empresarios mucho más caros los expedientes temporales de empleo.
Ahí está la oferta, desde luego estamos sentados, vamos a hablar, pero desde luego, tal como está el planteamiento, pues tengo que decir que no va en la buena dirección. Es decir, bueno, la mesa está para sentarse y para hablar.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que ella tiene que ser discreta y mediar, pero también ha dicho esto.
Hasta ahora se ha trabajado con discreción y, como ya he dicho, necesitamos silencio y apagar los focos. Por tanto, la mesa de diálogo seguirá trabajando como lo ha hecho. Necesitamos trabajo discreto y, desde luego, la propuesta de nuevos ERTES que se está haciendo lo que hace es un compendio de una herramienta que ha sido muy eficaz durante esta crisis y que ha venido para quedarse.
Objetivo del gobierno, Javier, aportar flexibilidad a las empresas que sufran problemas de dos fuentes, provocados por la crisis del COVID o por las nuevas exigencias tecnológicas.
Vamos hasta Getafe porque 200 alumnos y profesores están confinados allí tras un brote con más de 50 infectados por coronavirus. Hoy el consejero de Sanidad, aquí en Telemadrid, ha salido al paso de las críticas al gobierno, justificando la actuación tras conocer los hechos, Eva Prat.
Los padres y madres se quejan de la tardanza con la que se actuó contra el brote COVID que ha afectado a 56 personas y ha dejado a 178 alumnos en cuarentena.
Estuvo confinada en las primeras semanas, el día 25 de octubre, y en la clase ya se habían detectado 11 positivos. El cribado que se hizo el día 5... realmente se tenía que haber hecho antes.
Y creemos que sí que debería haberse planteado cerrar el colegio, porque llevamos desde antes del 2 de noviembre y llevamos 60 positivos.
Críticas a las que respondía en Telemadrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
En cuanto el coordinador COVID del colegio detecta un posible caso, pues ahí se va diferenciando si están vacunados, si no están vacunados, según la edad. Y a partir de ahí, pues es aplicar ese protocolo, ni más ni menos.
Los padres creen que el brote pudo iniciarse en un cumpleaños celebrado fuera del colegio.
Hablando de la pandemia, tenemos hoy por la tarde Consejo Interterritorial de Salud en un día en el que hemos conocido un dato que aporta el Instituto Nacional de Estadística, un dato que nos sigue estremeciendo. Murieron por COVID 75.000 personas durante el año 2020. Son 24.000 más de los fallecidos que reconoce el Ministerio de Sanidad. Luis Mínguez.
El INE registra algo más de 60.000 defunciones el año pasado por COVID, según el certificado de defunción, pero otras 14.500 en las que todo apunta a que fue la causa e incluso otras 8.200 en las que el coronavirus pudo contribuir al óbito. Sin contar esta tercera y más dudosa categoría, la estadística del Organismo Nacional de Estadística anota en efecto 24.000 muertes más por la pandemia en 2020 que las reconocidas por el Ministerio de Sanidad. Estamos a la espera de que comparezca la titular de este departamento, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial de Salud. Seguramente se le preguntará por este último asunto y también por la evolución de la enfermedad en nuestro país, en la que hoy se produce un nuevo ascenso, aunque contenido. Desde el lunes, ayer no se proporcionaron datos, la incidencia media sube en 4 puntos hasta los 62 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ha habido además 6.400 nuevos contagios y han perdido la vida otros 59 compatriotas.
Les contaremos lo que diga Carolina Darias en la rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud de esta misma tarde. Uno de los efectos de la pandemia entre el personal sanitario son los problemas que tienen que ver con la salud mental. Pues bien, la Comunidad de Madrid pone en marcha un programa para atender al personal sanitario, ya que uno de cada 5 profesionales están afectados. Ángel García.
Uno de cada 5 profesionales sanitarios ha sufrido depresión, ansiedad
o estrés postraumático después de 2 años de pandemia están agotados física y psicológicamente. Es el caso de Armando Prieto, geriatra, y Begoña de Andrés, subdirectora de enfermería, los dos en el Puerta de Hierro.
No es fácil venir porque en este mismo sitio es donde se ha vivido esa situación de estrés. Entre todos hablamos sobre ese cansancio.
Hubo un momento de bajón y de romperme en casa, de llorar. No nos daba tiempo a veces ni a saber cuántos pacientes iban a venir, ya no al día siguiente, sino a la hora siguiente.
Todas esas emociones ahora, meses después, salen a flor de piel. Estás pasando factura psicológica. Te queda el consuelo de que eso, de que has sabido hacer lo que tenías que hacer en el momento que era necesario.
Para superar la fatiga pandémica de los sanitarios está este nuevo programa de intervención psicológica. Rafaela Santos es la presidenta del Instituto Español de Resiliencia y Manuel Martínez Sellés, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Después de que se resuelva la parte médica, queda la asignatura pendiente de la salud mental.
No solo tratar aquellas afectaciones a nivel psicológico y psiquiátrico, sino también prevenirlas.
El programa está abierto gratuitamente a todos los sanitarios desde ahora y durante todo el año que viene.
En Madrid, los datos hoy nos dicen que tenemos algo más de 300 nuevos casos, 5 fallecidos, y estamos en una incidencia de 60 contagios por cada 100.000 habitantes. Sigue subiendo poco a poco la incidencia, mientras la batalla por las terrazas COVID sigue su curso. Hoy la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, aquí en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en el Buenos Días, ha dicho que no se rinde y que sigue empeñada en alcanzar puntos de encuentro entre los partidos políticos y también con los vecinos para que la situación se normalice.
Cada uno lo hará por su razón. A lo mejor Vox lo hace, lo apoya porque quieren favorecer la actividad económica. Yo también la quiero favorecer. A lo mejor Más Madrid la apoya porque prefiere que una terraza esté en una banda de aparcamiento que en una acera. Yo también estoy de acuerdo con eso. Y creo que es muy importante obtener el mayor consenso posible, porque las normativas que surgen del consenso perduran más en el tiempo.
Precisamente esta tarde, coincidiendo con el pleno de la Junta de Distrito Centro, teníamos convocada una cacerolada de los vecinos en la Plaza de la Villa para protestar por esto, por las terrazas COVID. Allí está mi compañero Sergio Rodríguez. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Muchísimo ruido, no solo de cacerolas, utillería de cocina en general, ollas, sartenes, sirenas, como veis también megafonía y pitos. Se han concentrado cerca de un centenar de vecinos procedentes de todas las zonas del Distrito Centro. Tienen el grito terraza sí, pero no así. Somos residentes no penitentes, hacemos ruido para que nos escuchen precisamente. Hemos hablado con muchos de ellos, pero hemos seleccionado a Rosa, una vecina que nos ha dicho que vive en Puerta de Moros, que sus balcones dan sobre la Plaza del Humilladero y debajo tiene 7 terrazas, nada menos. Dice que desde el jueves en adelante es una auténtica pesadilla vivir en su casa. La escuchamos.
Tengo 7 terrazas debajo de casa. Con lo que esto es, los decibelios van subiendo cada día. Yo tengo un medidor y sabemos perfectamente de los jueves a domingos lo que sube. Y entonces ya es un ruido exagerado dentro de casa en el cual pues ya llegamos a ponernos hasta histéricos.
Reclaman cumplimiento de la legalidad, control de lo que consideran abusos y la recuperación de espacios para los vecinos. Les acompaña, por cierto, la portavoz municipal socialista Mar Espiñar, quien les apoya y se ha expresado así en estos términos.
Aquí, una vez más, tenemos a vecinos que se lo están pidiendo. Creo que ha llegado la hora de que la vicealcaldesa se siente con ellos y hable tal y como se comprometió en la mesa que tuvimos esta semana. Y les recuerdo, si no lo hace, el Partido Socialista no volverá a sentarse en esa mesa.
Recordamos, el proyecto de esta nueva ordenanza contempla que las terrazas COVID de la capital continúen unos 2 años más, excepto en aquellas zonas que estén tensionadas, y este es también un problema, porque aún está por definir qué es eso de tensionadas. Hay, eso sí, zonas de protección acústica especial, como Centro, Gaztambide y Azca, y otras ambientalmente protegidas, en Chamartín, en Chamberí, en Vicálvaro y Salamanca. Actualmente, más datos hay en la capital, 940 terrazas COVID en espacios de aparcamiento, que suponen la ocupación de más de 2.000 plazas para vehículos. Y continúa la cacerolada, como escucháis.
Gracias, Sergio Rodríguez, desde la Plaza de la Villa. Volveremos a ese punto a lo largo de este programa. Por cierto, también se habla en Madrid y se habla mucho de vacunas, de las 100.000 dosis caducadas en la comunidad. Críticas muchas, las de la oposición al gobierno por este asunto. Escuchen a Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, a Juan Lobato, del Partido Socialista, y a María Pastor, de Más Madrid.
Hemos conocido hoy también el alarmante dato y el negligente dato y el criminal dato de que ha dejado caducar en la nevera 100.000 dosis de las vacunas.
Y cada día que pasa y cada noticia que aparece en los medios de comunicación nos da mucha más fuerza en la necesidad de retirar estos presupuestos por parte del gobierno, con el desastre sanitario que estamos viviendo y que se está conociendo en estos últimos días, incluido el millón de vacunas caducadas, por cierto.
Lo primero es preguntarnos si hay más vacunas caducadas en el resto de España, en Europa y en el mundo. La respuesta es sí, pero con el mismo nivel de incompetencia y responsabilidad, evidentemente no. Yo creo que la caducidad de las vacunas era inevitable, pero la mala gestión no. Hoy nos acordamos de cómo durante meses la señora Ayuso señalaba al gobierno de Sánchez mientras las vacunas se acumulaban.
No son un millón de vacunas caducadas, son 100.000. Un lapsus lo tiene cualquiera, incluido el portavoz del Partido Socialista y líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. En la Asamblea de Madrid, mientras tanto, el tema prioritario para todos los grupos siguen siendo los presupuestos. Rocío Monasterio no termina de fiarse de las intenciones del Partido Popular, sobre todo del Partido Popular a nivel nacional, porque cree que puede intervenir en las cuentas regionales. Cuéntanos, Pepe Frutos.
Vox ve viable el acuerdo de presupuestos con Ayuso, pero teme que la dirección nacional del PP lo tumbe y fuerce una negociación con el PSOE, como en Andalucía, según Rocío Monasterio. Escuchamos a la portavoz de Vox y las respuestas de Alfonso Serrano, Partido Popular, y del socialista Juan Lobato.
La señora Díaz Ayuso está dispuesta a llegar a un acuerdo si desde Génova no le impiden este acuerdo con Vox. Ya sabemos cómo están de complicadas las cosas.
Vox, que vino aquí, y lo dicen constantemente, para frenar a la izquierda en la Comunidad de Madrid, espero que no sean ellos los que frenen los proyectos de Ayuso.
Esas presiones de las que habla la señora Monasterio, no tengo conocimiento de ellas, pero bueno, ahora mismo el PP a nivel interno pues tendrá diferentes puntos de vista en muchas cosas.
Más Madrid y Unidas Podemos no ven otra opción que las enmiendas a la totalidad.
Pues sobre todos estos asuntos ha hablado el portavoz en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Begoña Alarcón.
En Sol valoran positivamente que Vox traslade un documento para pactar los presupuestos, permitirá avanzar en las negociaciones sobre algo más concreto. Ahora toca analizar las propuestas, apunta el portavoz Enrique Osorio.
Y ahora se trata pues de realizar contrapropuestas a Vox e intentar llegar a un acuerdo. Ya hemos dicho que nosotros todas aquellas cosas que sean mejores para los ciudadanos, para los madrileños, pues por supuesto estamos dispuestos a negociarlas.
Sobre la caducidad de las vacunas COVID, Osorio confirma que son algo más de 100.000, pero que se ofreció al Ministerio su donación.
La Comunidad de Madrid planteó en ese momento al Ministerio de Sanidad devolvérselas para una posible donación, algo que el Ministerio descartó, indicando su destrucción, como ya estaban haciendo otras comunidades autónomas.
Y recuerda que el origen es la decisión del Ministerio de priorizar las segundas dosis con Pfizer y Moderna en detrimento de AstraZeneca y Janssen.
Llega Nacho Aranda, llega el enfoque del deporte.